Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a las dos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva travesía y travesura por este mar de fueguitos. Saludos desde esta pecera de colores y de ilusiones en la que convertimos cada miércoles, o tratamos de hacerlo al menos, este estudio Zetastas y Rati Librea. Las letras están ante ti, dice Mahmoud Darwish, sácalas de su neutralidad y juega con ellas, como el que se abre paso en el caos del universo. Las letras no dejan de moverse, están hambrientas de una imagen, y la imagen sedienta de significado. Las letras son cacharros de cerámica vacíos, llénalos con el desvelo que provoca la primera conquista. Las letras son una llamada muda que reverbera en el significado. Frota una con otra y harás nacer una estrella. Junta una con otra y oirás el sonido de la lluvia. Pon una tras otra y verás el dibujo de tu nombre, que semeja una escalera con pocos peldaños. Vamos a tratar de frotar letras hoy, aquí en Mar de Fueguitos, letras que nos llegan desde Palestina y letras también que quieren de alguna manera que Palestina vuelva a ser algún día libre. Esta tarde se ha presentado aquí en Bilbao el documental La Agenda Setting Palestina en los medios, un documental producido por la Asociación Palestina Biladi y la Asociación Paz con Dignidad, un documental que analiza cómo cuentan los medios de comunicación, los periodistas internacionales, lo que está pasando por Palestina, cómo cuentan y cómo trabajan los periodistas palestinos en su propia tierra, en la Palestina ocupada. Tenemos varios invitados hoy aquí con nosotros para hablar de este documental. Por un lado está Elena Bengoechea, que es la directora de este trabajo, y nos acompañan también Eneko Calle, coordinador de la Asociación Paz con Dignidad, y el periodista Muhammad Ruyaila. Él es periodista palestino, él es de Gaza, trabajó también en Gaza y es analista internacional. Con ambos tres vamos a acercarnos a esta Palestina que aparece en los medios de comunicación. Y bueno, antes de hacerlo, vamos también a conocer algunas otras cosas que están pasando por el mundo y a escuchar, cómo no, como siempre hacemos, o tratamos de hacer, un poquito de música. Esta banda con la que vamos a comenzar hoy nuestro viaje nació en el año 2007 dentro o a partir de una de las grandes bandas de ska de Euskal Herria, el grupo Excalariak. De él, en el año 2007 nació Vendetta, que están presentando estos días su último disco, Fuimos, Somos y Seremos, con una de las canciones de este disco, una de las canciones que invita a viajar por este mismo mar en el que nosotros nos encontramos ahora mismo, vamos a comenzar este nuevo viaje. Vendetta, cerca del mar. Zarpamos.
Que te cuesta entenderlo. Ser humano cuando yo nací. Pensaba que estaba de paso. Tenía miedo a sonreír, a reír y a llorar luego. Aunque te cuesta entenderlo. En aquel tiempo en el que joven fui. Fronteras que dictaban dónde ir, dónde vivir, según tu pasta y tu raza. Y aquí estaremos siempre cerca del mar, lejos de la autoridad, de aquel que nunca nos comprende. Donde al hablar nunca paran de brillar tus ojos y los de mi gente. Te cuesta entenderlo. En aquel tiempo en el que joven fui, la mujer sufrió el maltrato, madre tierra sucumbió, animal no respetado. Ahora toca despedirme, orgulloso de pensar que yo caminé sobre una tierra que mi pueblo defendió, que mi corazón bombea. Y aquí estaremos siempre cerca del mar, lejos de la autoridad, de aquel que nunca nos comprende. Donde al hablar nunca paran de brillar tus ojos y los de mi gente. Esta canción llamando a la esperanza de algún día poder cantarla. Escribo en el papel las lágrimas que emana mi ilusión, que emana mi ilusión. Estaremos siempre cerca del mar, lejos de la autoridad, de aquel que nunca nos comprende. Donde al hablar nunca paran de brillar tus ojos y los de mi gente. Cerca del mar, lejos de la autoridad, de aquel que nunca nos comprende. Nunca paran de brillar tus ojos y los de mi gente.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando de los centros de internamiento de extranjeros, los CIES, un total de 81 asociaciones del tejido asociativo vecinal, sindical y en defensa de los derechos humanos de Cataluña acaban de pedir en un comunicado el cierre inmediato de los CIES de Cataluña porque dicen su situación sigue siendo opaca. El manifiesto firmado también por los partidos políticos ICV y CAP, sindicatos como Comisiones Obreras, UGT y CGT y otras organizaciones como la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona y Sorracismo, critica que el gobierno no garantice los derechos de los internos en estos CIES. Por otra parte, la campaña por el cierre de los CIES a nivel estatal denuncia que el Ministerio del Interior está incumpliendo reiteradamente sus propias disposiciones al recluir en centros de internamiento a personas sin antecedentes que demuestran su arraigo social en el Estado español. Cuentan el caso, por ejemplo, de una persona que la policía abordó en plena calle cuando iba al zapatero. Según la policía, sus rasgos físicos lo hacían sospechoso. A.N., que así son las siglas de esta persona, se identificó con su tarjeta sanitaria y con el carné de una biblioteca de la Generalitat Valenciana y explicó a la policía que vivía y estaba empadronado en Castellón, donde se dedicaba a la venta ambulante. Desde que llegó de Senegal en patera, no solo no había tenido ningún problema con la justicia, sino que había aprendido castellano y también había hecho muy buenas amistades entre los españoles. De nada sirvió todo esto para la policía. Fue detenido por no tener papeles, lo recluyeron en el centro de internamiento para extranjeros de Zapadores en Valencia y poco después lo deportaron con destino incierto. La situación de esta persona no solo es un ejemplo de vulneración de los derechos de las personas que son privadas de libertad por la simple falta administrativa de no disponer de permiso de residencia, su detención y expulsión también demuestran que el Ministerio del Interior incumple sus propias disposiciones, denuncian desde la campaña por el cierre de los CIES. El pasado 30 de abril, el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, aseguró ante un centenar de periodistas en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona que no se deportarían a los extranjeros que, sin tener la documentación en regla, acreditaran arraigo social en el Estado español y carecieran de antecedentes judiciales o policiales. Ulloa especificó que por arraigo se entendía que estas personas tuvieran un domicilio, familia, amigos o incluso un trabajo en la economía sumergida. Poco después, su anuncio se completó con la expedición de una circular en la que se prohíbe a la policía establecer cupos de identificación o detención de extranjeros y las actuaciones indiscriminadas basadas únicamente en criterios étnicos. Además, también determinaba esta circular la improcedencia de trasladar a dependencias policiales a los ciudadanos extranjeros que tras su identificación se constate su estancia irregular en España, siempre que se haya comprobado su identidad y justifique un domicilio. Desde la campaña por el cierre de los CIE denuncian que desde que supuestamente entraron en vigor estos nuevos criterios del Ministerio de Interior han conocido la situación de 5 personas que estaban encerradas en el CIE de Zapadores en Valencia, que no tienen antecedentes y reúnen los requisitos del arraigo social descritos por el Ministerio del Interior y sin embargo han sido los 5 expulsados. Cuentan que han podido hablar con estas 5 personas, estos 5 inmigrantes africanos que llevaban viviendo en el Estado español entre 3 y 7 años y trabajaban en el campo o en la venta ambulante. Como es lógico, después de ese tiempo de residencia estable, todos ellos pudieron acreditar su identidad y un domicilio cuando la policía los detuvo en su barrio, en la puerta de la casa de un amigo o en medio de sus quehaceres cotidianos, como el caso que contábamos anterior de esa persona que iba al zapatero a arreglar sus zapatos. Los agentes de la policía también comprobaron que no tenían antecedentes estas 5 personas, pero igualmente fueron llevadas al CIE de Zapadores. 3 han sido devueltas a Senegal y las otras 2 personas creen que también, desde esta campaña por el cierre de los CIES, creen que también han sido deportados a sus países de origen. En el Estado español han dejado hermanos, sobrinos, amigos y un proyecto de vida que compensaba las penalidades sufridas en el viaje. Varios de ellos llegaron al Estado español en patera y el desgarro de verse obligados a abandonar el hogar. Desde la campaña por el cierre de los CIES dicen que estos casos representan solo una pequeña parte del total, pues únicamente han podido visitar a un número reducido de internas e internos, por lo que creen que actualmente hay muchas más personas recluidas que deberían ser puestas en libertad si el Ministerio del Interior fuera coherente con sus propios criterios. Con toda seguridad denuncian muchos otros que cumplían los requisitos, fueron detenidos y expulsados, convirtiendo en papel mojado las afirmaciones del secretario de Estado y su circular. Cambiamos de asunto. La Organización Mundial de la Salud ha publicado un informe con nuevas directrices para prevenir el VIH en la prostitución, entre las que piden a los gobiernos nacionales que avancen hacia la despenalización del trabajo sexual y mejoren el acceso de quienes lo ejercen a programas de prevención de esta y otras enfermedades de transmisión sexual. Este documento ha sido elaborado en colaboración con ONUSIDA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual, ya que, como ha explicado el director del Departamento de VIH-SIDA de la Organización Mundial de la Salud, quienes ejercen la prostitución tienen un riesgo de contagio de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual mucho mayor que otras personas. De hecho, según datos publicados entre 2007 y 2011, la región con una mayor tasa de infecciones por VIH en este colectivo es el África subsahariana, donde más de un tercio, el 36,9% de las prostitutas, son VIH positivas. Al África subsahariana le siguen Europa del Este, donde una de cada 10 prostitutas padecen el VIH, América Latina y el Caribe el 6% y Asia con el 5%. La tasa más baja, 1,7%, se ha registrado en el Oriente Medio y África del Norte. A pesar de que reconoce que ya hay países con programas de prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, este organismo de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, asegura que muchas prostitutas tienen dificultades para acceder a ellos ante el temor al estigma, la discriminación y, en algunos casos, la violencia. Por todo ello, la Organización Mundial de la Salud se compromete a ayudar a los países a establecer programas y les anima a trabajar hacia la despenalización de la prostitución. Y una última nota que mira a Palestina, que mira, mejor dicho, a su vecino ocupante, a Israel y a su mayor aliado, Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos va a dotar a su aliado Israel de 16.900 bombas para reponer el arsenal implementado durante la llamada Operación Pilar Defensivo contra la Franja de Gaza, que dejó como resultado 190 personas muertas y 1.490 heridas. El Pentágono ha hecho saber al Congreso de Estados Unidos que va a destinar un importe de $647 millones para el suministro de 6.900 bombas de precisión y otras 10.000 de otros tipos, entre ellas 3.450 bombas de una tonelada, 1.700 bombas de 250 kilos y 1.725 bombas contra búnker Blue 109. No sé qué es esto de los búnkers, pero también van a suministrar al ejército israelí otras 3.450 bombas contra búnker GBU 39. El objetivo, dice el Pentágono, es restablecer los arsenales de municiones de las Fuerzas Armadas de Defensa de Israel tras sus ataques contra el suelo palestino. Durante esta operación Pilar Defensivo, así la bautizaron los israelíes, las Fuerzas Armadas de este país lanzaron entre el pasado 14 y 21 de noviembre más de 1.000 ataques aéreos contra el territorio de Gaza. En tan solo un día llevaron a cabo 180 bombardeos. Miramos a Palestina, tenemos ya aquí con nosotros a nuestros invitados de hoy. Antes, un poquito de música de Vendetta le cantamos, le cantan, mejor dicho, ellos, a la vida, así se llama este tema. Volar sin el miedo a caer, soñar que todo puede ser, ¿por qué no?
La salida y no puedo quedarme parado. En el tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo, no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Miramos una tarde más abajo y a la izquierda, lo hacemos como decíamos en la presentación del programa de hoy, a Palestina. Vamos a escuchar como las últimas semanas esa serie que hemos preparado con el último libro, fragmentos del último libro del poeta palestino Mahmoud Darwish, En presencia de la ausencia, las memorias de Darwish, y el repaso que hace en este libro, entre otras cosas, a la nostalgia palestina. Vamos con un topito más de esa nostalgia palestina en la voz de nuestra compañera María.
Nostalgia del principio, del camino al que se pone fin al introducir la llave en la cerradura cuando ya huelga a todo objetivo, cuando por la noche uno elige automáticamente el asiento y la música. Es un ejercicio romántico con que tomarle el pulso al universo. Ella, la nostalgia de este tipo, es la reivindicación del capítulo más bello de una historia, el capítulo primero. Siempre imprevisto e improvisado. Así, la nostalgia siempre nace de un acontecimiento hermoso, no de las heridas. La nostalgia no son los recuerdos, sino lo que uno selecciona del museo de la memoria. La nostalgia elige y replanta, como un jardinero hábil, los recuerdos limpios de hojas marchitas. La nostalgia tiene efectos secundarios. Mirar demasiado hacia atrás, pecar de exceso de confianza, querer el presente mejor en pasado, hasta en el amor. Ven conmigo y hagamos de la noche un pasado compartido, dice el enfermo de nostalgia. Iré contigo y haremos un mañana compartido, dice ella aquejada de amor. Ella no ama el pasado y quiere olvidar la guerra pasada. Él teme el mañana porque la guerra dura y no quiere hacerse viejo.
Saludamos ya, como os decíamos, a nuestros invitados aquí en Mar de Fueguitos. Por un lado tenemos al otro lado del teléfono a Elena Bengoechea. Ella es la directora de este documental que se ha presentado hoy aquí en Bilbao, La Agenda Setting, Palestina los medios. Y aquí con nosotros, en los estudios de Trastasia Gratis Libria en Bilbao, está, pues por un lado, Eneko Calle, coordinador de la asociación Paz con Dignidad, que junto a la asociación palestina Biladi ha producido este documental. Y también está con nosotros Muhammad Ruyaila, que es periodista palestino, periodista de Gaza y analista también de lo que está pasando por Gaza en los últimos tiempos. Muy buenas tardes a los tres. Buenas.
Hola, Rochelle.
Bueno, por ahí sale Elena. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Mohamed. Empezamos, si os parece, escuchamos a Darwish hablando de esa nostalgia palestina. Tú eres palestino. Cuéntanos un poquito cómo es esa nostalgia que sienten los palestinos por su tierra.
Luego, ahora... Bueno, es que ahora yo creo que la situación es un poco mal para hablar de nostalgia, porque la gente en Palestina siempre ha tenido este sentimiento de nostalgia hace mucho, de estar en un país que es tu país, pero llegan otras personas para decir que es no otro país. Es muy complicado, pero hablamos de existencia, hablamos de una situación políticamente, socialmente, económicamente muy, muy complicado. No sé, pero hablamos, por ejemplo, también del tema de documental, un poco, que yo creo que ha sido muy importante participar o al menos dar la luz en lo que está pasando en los medios de comunicaciones aquí en España o en el Estado español en general, cómo analizan, cómo preparan las noticias para la gente y cómo la gente traga normalmente todas las noticias sin dar cuenta que hay un sin o hay como un moro detrás de estas medios de comunicaciones para mostrar las realidades en una forma tan unreal, en real. Y a ver, claro, es muy fácil para ellos porque hay mucha gente que controla todos los medios de comunicaciones y por el final la gente se queda en frente de una tele o un periódico leyendo noticias y por el final no quedan con lo que está de verdad pasando. Este documental es dando la luz cómo se puede una persona ver y analizar qué tipo de noticias tiene que ver y cómo se puede llegar a un momento para decir que esta noticia está buena, esta noticia no está justa o no está totalmente neutral.
Tenemos al otro lado, como decía, en el teléfono a Elena, que es la directora de este documental. Cuéntanos, Elena, cómo habéis hecho este documental, cómo surgió la idea de este trabajo.
Bueno, la idea no fue mía, o sea, sino que fue, eso te voy a explicar, a coger el eco que lo tienes ahí. Fue una iniciativa de ambas asociaciones que tú has comentado, ¿no? Por un lado, Paz con Dignidad y por otro, la Asociación Palestina Bin Laden. En principio, la idea original era hablar un poco o hacer una cierta mirada crítica sobre los medios occidentales y más en concreto cómo esos medios occidentales hablan o no hablan de Palestina y de, por supuesto, conflicto palestino-israelí. Nos digamos un poco la intersección, es el eje principal, ¿no? La intersección entre cómo se trabaja hoy en día, más que hablar de periodismo, se puede hablar de empresas mediáticas y por otro lado el tema de Palestina, ¿no? Entonces, bueno, a esto lo que quisimos hacer, a este eje central o a esta visión, que en cualquier caso siempre va a ser occidental, porque yo es donde vivo, ¿no? Donde está la galería. Entonces, en principio, a esto quisimos añadirle otro punto de vista, que es el que generalmente no aparece en los medios de aquí, ¿no? Que es el de el propio gremio periodístico allá en Palestina, ¿no? Cómo trabajan, cómo es su cotidianidad y cómo es su punto de vista también, incluso, ¿no? Digamos un poco la otra cara de la moneda de esa visión desde el periodismo. Y luego también porque a mí me parecía que añadiendo esto había un elemento también muy importante, que es que a pesar de que en el documental una parte importante es el tema del el conflicto armado o la parte más dura, ¿no? de esa guerra o bueno, más que grabamos hablando de ocupación. Además de eso, hay una parte de la que pocas veces aparece en los medios, porque generalmente el protagonista, la figura del pueblo palestino, es una figura como víctima, ¿no? Y pocas veces como resistencia. Entonces creo que también era muy importante hablar de la cotidianidad de Palestina y hablar de que en Palestina, no es de ahora, ni de ayer, ni antes de ayer, también hay personas que se dedican al periodismo, como hay personas abogadas, hay personas que se dedican al baile o al teatro. Es decir, el pueblo palestino desde Palestina se sigue haciendo también, de alguna manera también podemos decir que es una resistencia, ¿no? Siguen viviendo y siguen transformando una sociedad y una cultura que está viva, ¿no? A pesar de esa ocupación. Entonces también me parecía muy importante añadir ese otro lado al tema periodístico, pero también junto a eso mostrar eso, ¿no? Una faceta como otra cualquiera de la sociedad palestina de hoy en día, ¿no?
Sí, bueno, yo ¿de dónde surgía, ¿no? esta idea de realizar este documental? Bueno, pues surge de esa análisis, ¿no? que hicimos desde la Asociación Paz Coñaz y desde la Asociación Palestina Bin Laden, ¿no? De que hoy en día vivimos en una sociedad de la información en la que existe muchísima información y en la que la información y las noticias llegan mucho antes o se mueven mucho antes y con mucha más libertad que las personas hoy en día en el siglo XXI, y desde esa perspectiva, ¿no? Pues la necesidad, ¿no? de analizar cuál es esa información, ¿no? La información que recibimos, ¿no? Es decir, partimos O sea, la idea principal de hacer este documental era el crear conciencia y el entender, intentar entender mejor la ocupación de Palestina a través de un análisis crítico de los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, yo creo, Elena muy bien lo ha explicado, cuáles son los contenidos y cuáles son los ejes del documental, la agenda setting. Y bueno, yo sí me gustaría transmitir, ¿no? Me imagino que Elena y Mohammed también lo compartirían conmigo, ¿no? El saludo y un reconocimiento muy especial a los periodistas y a los y las periodistas palestinas que todos los días arriesgan sus vidas para intentar hacernos llegar con los pocos recursos que ellas tienen bueno, pues las cosas que verdaderamente están ocurriendo en Palestina, ¿no? Y el especial agradecimiento a Man News, a la agencia Man y a su equipo, ¿no? Que colaboró en el desarrollo del documental y que bueno, cada día realizan un buen trabajo, ¿no? Para informar a su pueblo y a nosotras también de lo que está pasando ahora en Palestina.
Para quienes no lo conozcan, ¿qué es eso de la agenda setting? Que ese nombre igual a muchos les ha sorprendido en el título de este documental, Elena.
Bueno, de alguna manera es un guiño a la profesión, ¿no? Digamos que cuando estudias periodismo en la facultad te explican, ¿no? Son las teorías clásicas del periodismo. La agenda setting, digamos, es un poco esa agenda, vamos a decir, temática, por decirlo de alguna manera simple, que de alguna forma conforma la parrilla, digamos, de noticias, de qué cosas, qué acontecimientos o qué hechos son noticiables, de manera que eso va a influir de alguna manera en la opinión pública. Esta teoría, que bueno, según quien la suscriba, pues la define de una manera o de otra, pero bueno, digamos que esto sería un poco el resumen. Y lo que sí es cierto es que de alguna manera esos criterios que hacían, por ejemplo, hace 20, 25 años o incluso 40, de qué era un hecho noticiable dependiendo de su espectacularidad o yo qué sé, de lo que el clásico que te cuentan, que no es noticia que un perro muerda a una persona, sino que una persona muerda a un perro, ¿no? Este tipo de criterios, digamos, hoy en día se han desfigurado, por decirlo de tal manera, que el criterio hoy en día es básicamente económico, porque los medios de comunicación están conformados o sustentados básicamente por empresas mediáticas que cotizan en bolsa. Entonces, digamos que desde mi punto de vista, que también mi mirada también viene de los medios alternativos también, entonces, claro, digamos que es crítica sí o sí. En cualquier caso, lo que quería decir es que esa perversión, digamos, del propio concepto hace que también hoy en día esté dibujado, y en realidad en el documental en ningún momento se define, digamos, lo que es la agenda setting. Aunque sí que hay un cierto guiño de ironía por parte de uno de los protagonistas, que es Víctor Torza, profesor en la UPV, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, precisamente, ¿no? Es decir, esa perversión, digamos, que hoy en día, de alguna manera, este concepto, que sí que es verdad que está bastante cerrado a la gente que está metida un poco en la profesión, creo que es bastante entendible esa perversión. Entonces ha sido un poco más que definir o... digamos que tiene hasta cierto punto de sarcasmo, ¿no? El utilizar este título.
Yo creo una cosa muy importante, yo creo también este tipo de documentales como Agenda Setting es muy importante porque es creando más o menos una sensación de crítica, y también tenemos que enforzar a veces esa sensación de criticar, esta sensación de que creatividad, y es muy importante también para gente para saber que es muy importante también llegar a un momento a decir que nos vemos a llegar a un sitio o nos vemos a cambiar nuestros medios de comunicaciones. Vamos a ver. Yo creo que es muy importante también dar un poco de alternativas para la gente, que no solo lo que estás visitando en la tele o, por ejemplo, en el periódico es lo que tienes que ver todo el rato. La gente también, otra vez, como ha dicho Eneko antes, el siglo XXI, tenemos mucha tecnología con lo que está pasando en el mundo. Tenemos muchos medios de comunicación alternativas. Yo creo que es muy importante también dar la luz, que la gente también puede hacer un poco de búsqueda y encontrar muchos sitios, muchas informaciones que pueden llegar a una información completamente realable, una información completamente neutral. Eso también yo creo es muy importante de este lado.
porque hablando de la agenda SETI, en el caso de Palestina, Palestina, las noticias de Palestina sí que aparecen en los medios, sí que tienen ese hueco, aparece continuamente en los medios. No sé si es tan importante en este caso que aparezca como cómo aparece, como qué es lo que se cuenta luego de esas noticias o cómo se cuentan esas noticias. No sé si en el caso de Palestina tiene su hueco, esa agenda está, bueno, pues ahí sí hay un sitio para contar o para hablar de Palestina, pero el problema en este caso no es tanto el estar, sino el quién cuenta las cosas y cómo se cuentan, Elena.
Sí, efectivamente. Yo creo que, por ejemplo, hace bien poco, por desgracia, hemos tenido ocasión de verlo, ¿no? Digo por desgracia porque en noviembre hubo otra vez otro bombardeo, otro ataque similar al 2008, al de plomo fundido. Esta vez le han puesto otro nombre también, estos rimbombantes que pone en Israel. En este caso, yo creo que sí que, y de eso también hemos intentado meterlo en que se vea en el documental, hay una diferencia para mí con respecto a lo que ocurrió con los ataques en el 2008, en las navidades de 2008 y con estos recientes, que es que en aquella ocasión no había periodistas extranjeros dentro, no se les permitió la entrada y de hecho los protagonistas que están en el documental y que cuentan lo que realmente pasó aquellos días no vienen, digamos, de ahí, o sea, hacen ese trabajo de periodistas, pero no vienen, digamos, de la gran empresa mediática, ¿no? Y sin embargo, en esta ocasión, en noviembre, sí que había periodistas y sí que creo que eso se ha notado. Han llegado más imágenes reales de lo que estaba pasando, pero sin embargo es muy curioso porque la forma y la manera de contarlo para mí no ha variado gran cosa en estos 4 años. Es decir, se ha hecho un poco esa equidistancia otra vez, se vuelven a sacar declaraciones del ejército ocupado, del ejército que ataca, se vuelve a poner en el mismo rasero los 4 cohetes que salen de Gaza, a los 700 que se envían desde fuera por parte de uno de los ejércitos más poderosos, ¿no? Es decir, que lo que dices tú, ¿no? Ese cómo se cuenta, creo que esta vez estaba la ocasión y estaba, es decir, en esta ocasión no se podía hablar, no se podía poner por delante la excusa de que que el ejército israelí no nos dejó entrar, ¿no? Quiero decir, sin embargo, esta vez estaban dentro, había periodistas dentro, y efectivamente hemos visto más imágenes, incluso se ven diferencias entre unas televisiones y otras, y algunos reportajes no están tan mal, vamos a decirlo todo, pero sin embargo yo creo que en general, digamos que esa manera o esa forma de considerar de estoy por encima del bien y del mal y así es como cuento, creo que no ha variado, y es curioso, y creo que es que lo hemos podido ver hace 4 días.
Hablabais del trabajo de los periodistas palestinos. Me gustaría también hablar del trabajo de los periodistas del Estado español, de los periodistas vascos. No sé, desde Bilad y también desde Paz con Dignidad lleváis mucho tiempo trabajando con Palestina, contando lo que pasa por allí. No sé cómo se cuentan por aquí, cómo cuentan los medios de comunicación lo que pasa en Palestina, Neco.
Bueno, pues por aquí yo creo que tuvimos una buena experiencia, y además tú, Gorka, participaste también en esa delegación que organizamos a Cisjordania, los territorios ocupados palestinos, en el mes de octubre del año pasado, ¿no? De 2011, en la que participasteis, 5 periodistas de diferentes medios de comunicación, y que yo creo que fue una experiencia bastante positiva, ¿no? No sé si dimos con los periodistas ya más o menos concienciados o con la ocupación o contra la ocupación de Palestina, pero bueno, el trabajo periodístico que hicisteis desde los territorios ocupados palestinos en esa visita fue bastante, bastante buena, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que es muy difícil llegar con temas de Palestina y con temas de violaciones de derechos humanos constantes, etcétera, como puede ser el reciente ataque del ejército israelí a la Franja de Gaza. Es difícil llegar a los medios de comunicación, ¿no? Yo es un análisis o una reflexión que sacaría de este documental, es decir, la necesidad de aliarnos con los medios de comunicación, no solo alternativos, sino también en más medias, para poder difundir mejor, creando, bueno, estrategias de comunicación hacia el interior de nuestras organizaciones y externas también, para comunicar mejor nuestros mensajes, ¿no? Yo creo que eso es totalmente necesario, es decir, yo creo que hablar de ética periodística hoy en día es irrelevante, porque bien como ha dicho Elena y como han comentado Mohamed, hablando de la agenda setting, hablamos también de los mercados, hablamos de multinacionales de la información, de grandes multinacionales que controlan los grandes medios de comunicación, por ejemplo, en el Estado español o en el País Vasco. Entonces, yo creo que es incompatible hablar de ética periodística y del mercado. Entonces, en esa incompatibilidad, claro, si nosotros queremos plantear otro tipo de comunicación, está claro que nosotros, para la ética periodística, se va a confrontar directamente al mercado, ¿no? Y a los intereses económicos. Pero bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que mejorar, y es una autocrítica también hacia las ONGs y movimientos sociales, ¿no? Que ese trabajo en la comunicación muchas veces nos olvidamos, y claro, después, bueno, conociendo al Estado de Israel y al Estado sionista, con todos los aparatos que tienen propagandísticos, como puede ser la Hasbara y otros aparatos propagandísticos que nos ganan, ¿no? Entonces nosotros, yo creo que poco a poco tenemos que ir construyendo también esas herramientas para poner a Palestina como hay que ponerla, y poner al pueblo palestino como hay que ponerle en los medios de comunicación.
Has dicho nos ganan, la batalla de los medios, Israel va por delante un poquito, por delante o muy por delante.
Sí, sí,
tiene también más medios, claro, pero va por delante.
Sí, sí, claro, está claro, y hay mucha presencia, hay mucho lobby sionista en los grandes medios de comunicación en el Estado español. Están en juntas directivas, muchas personas sionistas ocupan encima puestos directivos en multinacionales de la información y de la comunicación. Presencia hay, y es una estrategia también del Estado sionista, por supuesto.
Se acaba de presentar este documental hoy aquí en Bilbao. No sé qué recorrido va a tener el documental, o cómo va a poder verlo, o dónde va a poder verlo la gente que esté escuchando este programa y, claro, no haya podido ir a verlo. No sé si sabéis ya, pues eso, que
bueno,
¿dónde se va a ver?
Bueno, en principio el documental se ha presentado ya hoy en Bilbo, y la idea es seguirlo moviendo, ¿no? Habría que hacer una presentación en Donosti, en Gasteiz también, como no, y después, la idea que tenemos Elena y nosotras es intentar llevarlo también a festivales, como no, ¿no? Y si hay festivales que traten sobre todo sobre medios de comunicación, pues sería genial, ¿no? Ese es el recorrido. Luego, para ver el documental, estamos preparando una plataforma virtual a través de la página web www.palestinainfo.org, en la que podrán entrar en esa página web y descargarse diferentes documentos que tratan sobre la desinformación y la manipulación en los medios de comunicación occidentales, y también ver el documental, descargárselo, etcétera, ¿no?
Hablábamos de las empresas periodísticas, y en el caso de los palestinos también trabajan para empresas periodísticas, y también me imagino, como aquí, pues el tema de la censura, la autocensura, estará muy presente. No sé, bueno, por comenzar tú, Mohamed, ¿cómo trabajan y cómo consiguen los periodistas palestinos contar en sus empresas lo que sus empresas seguro no quieren que cuenten?
Bueno, la verdad es que hablar de ser palestino es diferente también. Entonces es más difícil también hablar de un periodista palestino, porque, por ejemplo, el 2008 los israelíes han atacado muchos medios de comunicaciones, han matado muchos periodistas en Palestina. Igual trabajas para un medio de comunicaciones en Palestina o fuera de Palestina. Y en este año también los últimos ataques, el mes pasado, han también matado y atacado las oficinas de Russia Today, la oficina de ellos, y también unos medios de comunicación locales. Yo creo que es también muy importante para dar a la luz que los periodistas palestinos, como periodistas, trabajan muy bien e intentan demostrar lo que está pasando ahí en Palestina. Pero otra vez, que los medios de comunicación internacionales, que todos sabemos que controlan todo, entonces tienes una memoria muy selectiva. Por ejemplo, si tú tienes una cámara en un hospital y tenéis, por ejemplo, 40 camas, y en las 40 camas hay como 37 pacientes civiles, y en otras dos o tres camas tienen pacientes, por ejemplo, con armas o de Hamas o yihad islámico, no es justo mostrar solo los tres. Esta pasa siempre, ¿sabes? Hay muchos medios de comunicación que mira, por ejemplo, hemos visto tres personas con armas en el hospital. Pero puedes fácilmente mostrar que hay gente de civiles y muestra este, por ejemplo. Entonces, estoy hablando de que un periodista palestino tampoco puede solo trabajar y mostrar lo que está pasando solo, porque estás hablando de una persona que está más o menos mediador, porque está hablando el idioma, está viviendo allí y puede correr y hacer su trabajo porque es su ambiente también. Eso es muy importante. Entonces, la persona o la periodista o el medio de comunicaciones como Reuters o cualquier otro, por ejemplo, medio de comunicaciones, por el final tenemos una escalera. Es que, por ejemplo, tú tienes tu historia o tu agenda, y por el final te quedas, cada persona en la escalera tiene su agenda, y por el final no sé cómo se queda la noticia puesta en totalmente manipulada. Entonces, esa muestra, no hay nada de profesionalidad. Entonces, estamos hablando de periodismo más o menos político, no es periodismo puro, no es el periodismo que tú tienes que trabajar para mostrar de verdad lo que está pasando allí en una forma completamente profesional y hace análisis y tienes que, por ejemplo, mostrar esta foto, pero hay otra foto, esta imagen, pero por el final no, los palestinos por el final están, por ejemplo, en Ma'an están intentando hacer lo que pueden para mostrar de verdad lo que está pasando en Palestina, pero por el final estamos hablando en un sistema de medios de comunicaciones internacionales que controlan casi todo el mundo y casi controlan todos los teles, los periódicos y tal, entonces es difícil, pero claro, es un paso, estás dando un poco de luz cómo funcionan estos medios de comunicaciones. Por el futuro, al menos tú puedes hacer unas preguntas y decir que eso no es verdad. Yo creo que hay algo detrás de esta noticia, porque lo que está pasando es diferente a lo que está leyendo en las noticias.
Tú has tenido oportunidad, Elena, de charlar para este trabajo con periodistas palestinos. Se puede decir que, bueno, que a pie de calle los currantes de base, pues sí que lo hacen un poquito mejor y que la cosa se complica según vamos para arriba, según vamos subiendo en esa escalera que decía Muhammad, según vamos llegando para los grandes despachos.
Tiene toda la razón en lo que dice. Bueno, dejando igual a un lado, digamos que la diferencia fundamental es que el periodista palestino no puede abstraerse de su propia situación porque es su país el que está ocupado. Dejando un poco aparte esta distinción, yo también pienso que, bueno, cuando hablamos, es importante decir esto, cuando hablamos de grandes medios, empresas mediáticas, no olvidemos que a fin de cuentas las noticias que salen cada día las hacen las personas. Y tanto los palestinos, periodistas de allá, como las personas que se dedican aquí a esta profesión, digamos que tienen que tener esa honestidad, ¿no? para en un momento dado no hacer algo que digamos vaya en contra de lo que consideran que es lo que son los hechos, porque eso es lo que responde a los intereses de la empresa mediática, ¿no? Entonces, esto por un lado, y por otro, creo que hay un aspecto en el caso de Palestina muy fundamental, cuando hablabas, ¿no?, de esa posible censura, de esos posibles problemas, que ellos te lo dicen, ¿no?, de ser un periodista en Palestina es casi un milagro, porque por una parte tienes que tener en cuenta que estamos hablando de un país con un conflicto de varios años, que además a eso hay que sumar los distintos intereses políticos dentro del país de distintas facciones que hacen que a su vez haya muchos de los medios de comunicación están, digamos, en un lado o en otro. Eso también tienes que intentar ser independiente, digamos, en ese panorama político. Y si además a todo esto le sumas que además para los israelíes no vas a dejar de ser un punto de mira, ¿no?, en la diana, digamos, seas periodista, seas panadero o stripper, quiero decir, eres palestino y esa es tu cruz, vamos a decirlo. Entonces, si a todos estos elementos le sumas intentar hacer un trabajo medianamente independiente, es prácticamente imposible, ¿no? Pero esa honestidad yo creo que ellos la intentan aplicar, igual que aquí también se intenta aplicar, es decir, hay que pensar que, como se dice en el documental, nadie pone en duda de que dentro de la profesión haya gente muy honesta y buena, o sea, gente que tiene muy claro su trabajo y que lo hace muy bien, incluso en grandes empresas mediáticas, ¿no? Pero bueno, ese es el hándicap que tiene, luego ya cada cual donde trabaje es su propia ética, su propia conciencia, ¿no? Quiere decir, este tipo de elementos a lo mejor no existen en los medios alternativos, pero sí en los otros. En cualquier caso, yo creo que eso es importante recalcar, ¿no? Efectivamente, desde el sistema piramidal en el que se mueven, digamos, las redacciones, no solo por una cuestión de trabajo, sino también por una cuestión de línea editorial y de política, es cada vez más difícil acceder, ¿no? Pero eso no quita para que intentes hacerlo, ¿no? O por lo menos saber dónde te sitúas y desde dónde estás trabajando y en un momento dado decir, bueno, yo esto no lo hago o esto no es así, ¿no?
Hablando de medios de comunicación y Palestina, desde aquí se tiene esa imagen, por ejemplo, de Al Jazeera como medio alternativo frente a los grandes medios, por ejemplo, no sé, la CNN o la Televisión Española. ¿De qué medios estamos hablando cuando hablamos de medios alternativos, de periodismo crítico en el caso de Palestina?
Sí, por ejemplo, yo creo el Jazeera es juega un parte muy importante, pues no solo en Palestina, en muchos países del mundo. Ahora, por ejemplo, tienen el Jazeera Internacional, que habla inglés, y espero que tienen algo en el futuro en castellano, pero yo creo que es muy importante porque Al Jazeera, de verdad, yo creo que tienen un equipo muy profesional y trabajan muy bien en Palestina, que trabajan como en muchos países del mundo. Aquí, la verdad, en España no sé, pero es otra vez es un proceso, porque el problema es que, por ejemplo, con el Jazzia, lo que está pasando, porque es muy famosa, porque puede llegar a todos, a muchos países del mundo árabe, por ejemplo, y tienen sensibilidad, porque son también, llegan de los países árabes, no han venido ni de Estados Unidos ni de otro tipo. CNN, por ejemplo, el Fox News, estas noticias siempre tienen agenda completamente tuesta, una agenda muy, yo puedo ser completamente pro-americana, pro-israelí, es totalmente claro, porque por ejemplo en una noticia pueden poner 5 minutos a una casa israelí que un cohete palestino ha lanzado a esta casa y los palestinos ponen 20 segundos a no sé una imagen ahí o aquí. Entonces eso por ejemplo es la diferencia. También con el Jazeera lo que está pasando que es más fácil para el Jazeera para estar en Palestina. Claro, también tiene un equipo en Israel y eso también muy importante. Un periodista palestino por ejemplo no puede estar ahí. Entonces, si tenemos que hablar con una alternativa, yo creo que, por ejemplo, Jazeera es una de las alternativas más importantes ahora. Por ejemplo, después de la guerra en Irak 2003, más o menos, que han jugado, han mostrado muchas cosas. Y durante también lo que ha pasado en el mundo árabe, en la primavera árabe, también han mostrado muchas informaciones, que hay muchos medios de comunicaciones, tampoco han mostrado muy bien, porque muchos medios de comunicación, muchas formas han cambiado la realidad y han puesto una realidad para tener miedo o poner miedo a mucha gente que, por ejemplo, que si los hermanos musulmanes siguen aquí es malo, o si Hamas, por ejemplo, sigue en el poder en la Franja de Gaza, no nos vamos a conseguir paz con los palestinos o los israelíes van a vivir siempre en miedo y este rollo. Entonces yo creo para mí, por ejemplo, ahora tenemos el Jazeera, tenemos el BBC también, yo creo más o menos tienen cosas muy, es que tampoco puedes criticar, depende de cada persona. Hay muchos escritorios en cada tenemos columnas en periódicos. Y escriben muy bien. Tenemos también Die Zeit en Alemania. Más o menos tiene un punto de vista muy interesante. Muy interesante el punto de vista. Porque cuando escriben, menos los... Porque yo he trabajado con mucha gente de ellos. He trabajado con The Guardian, he trabajado con CNN un poco. Pero por el final, otra vez, que tú no puedes hacerlo todo. Pero otra vez es un paso. Hay páginas web muy, muy interesantes también. Hay, por ejemplo, el Centro Alternativa para Informaciones, el Alternative Information Center, en la página web. Y en esta página web puedes conseguir muchas informaciones muy buenas y muy interesantes. También tenemos, por ejemplo, ONGs internacionales como Amnistía Internacional. Yo creo que puede ser también más o menos un alternativo de las noticias lo que está pasando, al menos sobre las violaciones de derechos humanos y la ley internacional. Tenemos el World Vision también. Tenemos muchos ONGs palestinos que están muy recomendadas para muchos ONGs internacionales del mundo, como el Centro Palestino para los Derechos Humanos, Adamir también. Entonces también aquí en España, no tengo nombres, pero también hay muchos ONGs. Tenemos también Biladi, estamos hablando de eso, por eso ha hecho este documental. Estamos hablando de un documental, este documental está mostrando exactamente cómo podríamos llegar a un momento que decir no nos vemos a legitimar y normalizar una gente o un grupo de personas que controlan toda nuestra vida en una forma muy negativa.
Elena, un minutito más. Los grandes medios de comunicación árabes, ¿cómo los ves tú?
Sí, no, eso iba a comentar también, que curiosamente desde los propios periodistas de allá, palestinos, nos decían, ellos meten en el mismo saco a CNN, a la Fox, a todas estas grandes cadenas de las que hemos hecho pestes y que nos parece que a la Arabia o al Yazira son como la panacea alternativa, ¿no? Y que no es cierto, lo que pasa que sí que es verdad que en el tema de Palestina sí que lo han hecho bien. Entonces, por ejemplo, es curioso porque desde allá... digamos que meten a todo el mundo en el mismo saco. Es decir, la diferencia fundamental, vamos a decirlo claramente, es el dinero. Es decir, el problema, entre comillas, problema de las televisiones, de las radios, de la prensa local palestina, es que son empresas pequeñas, tienen pocos recursos y tienen escasas posibilidades. Lo que cuentan salga fuera y evidentemente no puede competir con grandes cadenas en las que también se incluye Al Jazeera. A mí todo, fíjate si estaba mal lo que se contaba aquí de Palestina, que por lo menos tenemos Al Jazeera desde el punto de vista occidental, quiero decir. Y luego, junto a todo esto, hablando de la alternativa muchas veces tenemos que pensar también que la información no necesaria y exclusivamente tiene que venir de los medios de comunicación y sobre todo de las grandes empresas mediáticas, ¿no? Es verdad que radios, páginas web de organizaciones de comunicación alternativas, Tastas es un ejemplo, pero además de todo tenemos las redes sociales, tenemos, como muy bien ha dicho Mohamed, espacios web de distintas organizaciones que trabajan con Palestina, de la propia gente de Palestina que tiene esos espacios y que hoy en día la tecnología nos da esas herramientas que hace unos años eran imposibles, ¿no? Como decían los periodistas de Man, ¿no? Decía que hoy en día tenemos Facebook y las redes sociales, alhamdulillah, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, eso también es importante. Muchas veces las fuentes no están precisamente en los medios, ¿no? Y hay que tener los ojos un poco puestos en todos los sitios.
Pues quedamos pendientes de ver este documental producido por la Asociación Palestina Biladi, la Asociación Paz con Dignidad, Palestina, la Agenda Setting, Palestina en los medios. Muchísimas gracias a los tres y mucha suerte con este documental.
Gracias, sí.
Unas gracias a los tres y nos quedamos para despedir el programa de hoy pues con esta canción de Vendetta, un canto a la libertad. Esperemos también que sea pronto libertad del pueblo palestino, ¿por qué no? Hasta la semana que viene, agur.
Sueño, no habrá más brazos encadenados por los caminos desconocidos, por corazones deshabitados. Dejo un rastro tras de mí, imposible de seguir. Suerte la próxima vez. Voy navegando los siete mares, por el silencio de los desiertos, por el barullo de las ciudades. Dejo un rastro tras de mí, imposible de seguir. Suerte la próxima vez. Suerte la próxima vez.